La religión al servicio de Satanás. La palabra religión deriva de su original latín religarse, es decir, volverse a unir. En esa incesante búsqueda del hombre por ganarse el favor de sus dioses, a través de los siglos han aparecido un sinfín de religiones y cada una planteando un cúmulo de formas y principios para llegar a su Dios. Sin embargo, lo único que han conseguido las religiones es apartar al hombre aún más de Dios. Sus enseñanzas y prácticas siempre han estado lejos de lo que la Santa Escritura instruye respecto a la exclusiva manera de estar reconciliados con Dios. La carta de Pablo a los romanos nos presenta lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos capítulo 1, versos 21 al 23. El texto nos señala la esencia de toda religión. Se habla de Dios, pero su culto adora a la criatura y no al Creador. Esto no solo aborda el tema del paganismo idolátrico, sino que apunta también a toda idea de que es el hombre quien puede, por méritos, llegar a Dios. Note la inversión que el hombre realiza respecto a la creación de Dios. Dios crea al hombre a imagen y semejanza, pero el hombre concibe a Dios a semejanza de imagen, según lo dice el texto señalado. La religión es una fábrica de figuras, íconos, emblemas y dogmas ideados a semejanza de imagen de hombre, y estas pueden ser visibles, por ejemplo, estatuas, imágenes, o invisibles, doctrinas de hombres. La consecuencia de este desvío es categórico. El corazón del hombre está entenebrecido y profesando ser sabio, se ha hecho necio. De aquí se desprende todo un cúmulo de inversiones respecto al orden que Dios ha establecido en su palabra, incluyendo las terribles desviaciones de carácter sexual que el texto detalla más adelante. La Biblia presenta abundantes casos de personas que pretendieron ganarse el favor de Dios, haciendo obras, pretendiendo pagar el don divino, ofreciendo grosuras y sacrificios, pero todo fue en vano. Dios no acepta ninguna ofrenda que no porte el sello de la figura bendita y gloriosa de Cristo. La religión está presente desde los inicios de la creación. Veamos el emblemático caso de Caín. Dice la Biblia: y Caín fue labrador de la tierra. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis capítulo 4, verso 5. La pregunta que todos alguna vez nos hemos formulado es el por qué Dios no se agradó de Caín y de su ofrenda. Sin dudas, todo lo que podamos ofrecer a Dios, pero cuyo origen es exclusivamente el producto de la capacidad, experiencia y esfuerzo humano, jamás es bien recibido por Dios. Ya Pablo lo enseñaba a los corintios cuando les decía: no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 5. Caín revela claramente los estímulos de su corazón al llevar una ofrenda hecha por su arduo esfuerzo. su actitud. Es la médula de toda religión que pretende agradar a Dios, merced a sus buenas obras, esfuerzos y justicias propias. En contraste, veamos a Abel, quien experimenta la relación pura con Dios, reconociendo que en él no hay méritos válidos para ser agradable a Dios, y apela a un sustituto inocente, ofreciendo lo mejor de sus ovejas, que sin dudas viene a ser un símbolo de nuestro bendito Salvador. En la actualidad, se pretende comprar el favor de Dios y torcer el brazo soberano del Creador mediante sudorosas alabanzas. En la actualidad, se pretende comprar el favor de Dios y torcer. Cuyo final será solo el pobre y miserable producto de hombrecitos. Lo que ocurrió con Caín sirve para entender la fuerza y la potencia del sentir de Dios cuando alguien pretende. Robarle la gloria a su amado hijo. Tan solo recordemos cuando Moisés estropeó humanamente la simbología tras la peña desde donde brotó agua. Números capítulo 20, versos 1 al 13. Esto es lo que logra la religión. Reemplaza la gracia de Dios por los méritos humanos. El pueblo de Israel constantemente dejaba ver su inclinación hacia la religión. La eterna fidelidad de Dios y la necesidad de establecer una relación estrecha con Él era reemplazada por actitudes religiosas. Recordemos sus constantes apostasías en torno al culto idolátrico de Baal y otros cientos de deidades. Por ejemplo, tenemos el caso cuando Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley y el pueblo se corrompe y construye un becerro de oro a semejanza de imagen de una criatura como objeto de culto. Éxodo capítulo 32. O una situación similar que ocurrió con la serpiente que el mismísimo Moisés construyó por orden de Dios y que años más tarde Ezequías tuvo que destruir porque el pueblo la estaba adorando. Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 4. Nuestro bendito Señor Jesucristo vivió en carne propia las artimañas letales de la religión. Lo curioso de su ministerio es observar que no fue el judío común y corriente quien resistía su enseñanza. No fue el labrador, ni el agricultor o el curtidor quien elevaba argumento en contra del Salvador, sino que fueron los religiosos de la época, aquellos que profesaban ser sabios, distintos, dignos de Dios y ejemplo a los demás. Fueron ellos los acérrimos enemigos del Señor Jesucristo. Los fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes fueron la voz de la religión de la época que constantemente obstaculizaba el ministerio de Cristo, incitando al pueblo, calumniando y hasta comprando testigos falsos para condenar al Señor Jesús. Las fuertes y enérgicas predicaciones que Cristo realizó en contra de la religión fueron justamente dirigidas a este marco de personas. Entre las más suaves, a juzgar por nuestro lisonjero corazón humano, fueron hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versos 7 al 9. Cristo, cual Dios hecho carne, conocía plenamente las intenciones del corazón de los religiosos y tenía toda la autoridad de elevar tan lapidarias palabras en contra de ellos. La religión jamás anduvo con Cristo. Por el contrario, fue el vehículo en donde se transportaba el mismísimo Satanás. El texto revela que la enseñanza o doctrina de la religión son mandamientos de hombres, ingredientes que vemos en la actualidad en todas las religiones, incluyendo las evangélicas. Cristo cataloga a la religión de hipócritas, lo que significa que todo el escenario, los atuendos y producción religiosa está a cargo de actores que utilizan máscaras para ocultar su verdadera identidad. Lo que nos parece increíble es ver que la religión, no conforme con objetar la enseñanza de Cristo, se encumbra en una campaña abiertamente satánica que culmina con la detención y el juicio religioso y político de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, todo esto estaba desde antes acordado por el sabio consejo de Dios. Hechos capítulo 4, verso 28. La religión incitó al pueblo, elevó testigos falsos, presionó bajo amenazas a Poncio Pilato y compró la versión falsa de los soldados que velaron en la tumba de Jesús. Si estos antecedentes no nos persuaden de que la religión es hija del padre de mentira, sería estéril seguir abordando el tema. El satánico motor llamado religión no quedó satisfecho con la muerte de Jesús. La persecución continuó ahora hacia sus discípulos y todo el ministerio apostólico, tal cual lo analizamos en el caso de Cristo. No fueron los judíos del vulgo quienes se oponían al avance del evangelio, sino que la misma estirpe religiosa que profesaba ser sabia y piadosa, pero que sin embargo sus propios razonamientos velaban sus ojos, siendo servidores del diablo en lugar que de Dios. Veamos el caso del primer mártir del evangelio. La Biblia dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hechos capítulo 6, versos 10 al 14. La religión y su cuerpo de religiosos no tolera la sabiduría que proviene de Dios. Así se deja ver en este pasaje, con la experiencia de un hombre lleno del Espíritu Santo que hablaba con denuedo la eterna palabra de Dios. Tal cual lo leemos, los religiosos sobornaron, es decir, compraron con dinero calumnias y, no contento con ello, soliviantaron, es decir, alteraron tendenciosamente el ánimo de los demás para atacar a Esteban y llevarlo al concilio. Bien sabemos que la templanza de Dios en la persona de Esteban desconcertaba a los religiosos. En medio de su potente y último sermón de Esteban, los religiosos se enfurecían más y más hasta el extremo de que crujían sus dientes. Hechos capítulo 7, verso 54. Situación que nos trae a la mente que el ambiente que reina en una religión es el escenario del mismo infierno. Finalmente, y acabado el discurso de Esteban, los incrédulos religiosos, parece contradicción, se levantan en contra de él para darle muerte. Dice la Biblia: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, versos 57 al 60. La religión se tapa los oídos ante la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La religión echa fuera, apedrea, maltrata y da muerte a los verdaderos testigos de Cristo. No obstante, dentro del transporte satánico llamado religión, también hay escogidos de Dios que a su debido tiempo saldrán de él. Es el caso del hasta entonces Saulo, quien consentía en la muerte del, comillas, hereje Esteban. Como este y otros casos, el poder de la religión se mantuvo como un fiel enemigo del Evangelio de Jesucristo y de sus discípulos. Los personeros servidores de la religión se transformaron en feroces jaurías de perros, mutiladores del cuerpo, según lo describe el apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Hechos capítulo 20, versos 29 al 30. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses capítulo 3, verso 2. La historia de la iglesia registra de manera desgarradora los letales saldos que dejó la obra maquiavélica y satánica de la religión. La persecución de cristianos, la arremetida brutal del islamismo, las cruzadas, la matanza y exterminio de cristianos en la hoguera e instrumentos de torturas de la, comillas, Santa Inquisición, la prohibición de leer la Biblia, la contrarreforma a manos de los jesuitas y el exterminio de más de 6 millones de judíos por manos de la filosofía de Hitler, amparado bajo la bendición de Pío XII. Son algunos de los antecedentes más preponderantes que confirman que la religión lo único que ha logrado es matar y destruir, labor tan característica en el propio Satanás. La Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10, verso 10. En la actualidad, la estrategia de la religión al servicio de Satanás es camuflarse y hacerse pasar por cristianos legítimos. Las falsas iglesias se hacen pasar por la iglesia verdadera. La prostituta se viste elegante y pretende suplantar. La prostituta se viste elegante y pretende suplantar a la doncella iglesia de Cristo que él ganó con su sangre. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, emergen varias religiones bajo un fuerte cariz evangélico. Engañan a cientos de personas que manifiestan cierta simpatía por la Biblia, pero que nunca habían nacido de nuevo. El mover de los testigos de Jehová, los mormones o santos de los últimos días, los adventistas del séptimo día y los solo Jesús o unitarios, por nombrar algunas, crecieron vigorosamente y se establecieron como grandes religiones que hasta el día de hoy constituyen el abanico de sectas con sus respectivas herejías al servicio de Satanás. Pero sin duda que la estrategia más efectiva y que ha dejado un saldo positivo a sus ideólogos ha sido la impulsada por el catolicismo romano a partir del Concilio Vaticano II, iniciado por el Papa Juan XXIII y culminado por el Papa Pablo VI. El Concilio Vaticano II, entre todos sus puntos, dio un fuerte impulso a la idea ecuménica de unir a todos los credos bajo el alero de Roma. El movimiento ecuménico, como estrategia de unificación, se inicia a finales del siglo XIX y a principios, el movimiento ecuménico, como estrategia de unificación, se realiza a finales...
Ya, pues. Sí. Pablito, vaya a jugar para allá. Que estoy grabando yo. Después viene. Aquí va a poner un pestillo, ¿eh?
El movimiento ecuménico, como estrategia de unificación, se inicia a finales del siglo XIX y a principios del XX. Ya en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, líderes de diversas iglesias se reúnen en Ámsterdam, Holanda, y forman el Consejo Mundial de Iglesias, CMI. En aquella oportunidad, participaron representantes de 147 iglesias de todo el mundo. Como vemos, la idea de la unificación y de romper barreras que dividen a las iglesias es la incesante búsqueda del ecumenismo. Esta organización mundial de iglesias está promoviendo el ecumenismo y la unidad, perturbando el evangelio bíblico y la sana enseñanza legada por nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que una vez concluido el Concilio Vaticano II, el movimiento ecuménico tomó mucho más fuerza, con la cual emergieron hombres con cariz evangélico, que empezaron a cautivar a multitudes para arrastrarlas a este mover del espíritu del anticristo llamado ecumenismo. Ahí tenemos a personajes tan nombrados como Billy Graham, Rex Ambar, Paul Crouch, entre otros, que han sido los promotores y profetas de la unificación religiosa. Todos han estrechado su mano con el Papa de Roma. En la actualidad, existe una nutrida lista de iglesias que antes se caracterizaban por su férrea postura bíblica, pero que ahora, con la penetración del modernismo, el relativismo y todos los tentáculos del ecumenismo, han sucumbido increíblemente. Es cosa de ver la participación cada vez más masiva de líderes evangélicos en eventos de corte ecuménicos promovidos por el catolicismo romano. El ecumenismo está influyendo a organizaciones religiosas para intervenir literatura, educación y seminarios evangélicos, con el propósito de sembrar la cantinela de unidad por sobre todas las cosas. Ya no importa la exclusividad de la autoridad de las Santas Escrituras. Ahora lo que importa es hacer caer las barreras que nos dividen, permitiendo así pavimentar el camino de entrada del anticristo. No debemos olvidar la clara instrucción de parte de Dios acerca de la urgencia de apartarnos de falsas doctrinas. Por favor, estimado auditor, lea los siguientes textos de las Sagradas Escrituras. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 3. Y capítulo 4, versos 1 al 4. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Y segunda de Juan, capítulo 9, verso 11. Ya no es la persecución ni la matanza la estrategia de la religión. Ahora es el palmoteo en la espalda y la inclusión en mega eventos bajo la consigna de todos juntos podemos conquistar el mundo para Cristo. Linda premisa, pero lejos de lo que la palabra de Dios enseña. Ante este panorama atractivo, los líderes contemporáneos han sucumbido y ya se han vestido según los atuendos de la falsa iglesia y religión al servicio de Satanás. La religión mana directamente desde el corazón del hombre. La idea de elevar la capacidad humana por sobre la gracia de Dios tiene su origen en nuestro perverso y pecaminoso corazón. Por esta razón, es necesario atender y aceptar las claras advertencias que la Biblia señala respecto a esto. Porque cualquiera de vosotros, por esta razón, es necesario atender y aceptar las claras advertencias que la Biblia señala al respecto. Porque cualquiera de nosotros podría sucumbir ante las directrices religiosas de nuestro corazón. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Parece increíble la declaración de este texto. Existen miles de peligros que nos asedian. Existen miles de situaciones adversas que nos estorban. Existen miles de perversas artimañas. Existen miles de perversas artimañas que atentan contra nuestra vida, pero jamás nos imaginamos que muchas de ellas manan desde lo más interno de nuestro ser. El peligro muchas veces está en nosotros mismos. Y es por esa razón que el apóstol Pablo se lo declara con tanta precisión a su amado Timoteo. Dicha advertencia nos invita a desconfiar hasta de nosotros mismos, porque nuestro corazón es fabricante de religiones al servicio de Satanás. ¿Es que acaso nuestro corazón nos puede engañar? Por cierto que sí. Jeremías lo decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, verso 9. El título de este artículo es bastante claro y fuerte. La religión al servicio de Satanás. Todo lo que ha hecho y que está haciendo la religión tiene como fruto la muerte, la confusión, las herejías y los engaños. Y nada de lo que produce glorifica a Dios, sino más bien ensalza al hombre y lo eleva a tal punto de hacerlo merecedor del favor divino. ¡Qué insulto al Señor! La religión no pudo, no puede ni podrá, con sus adornos, su conocimiento, sus pompas, ni con su acaudalada cuenta bancaria, sustituir lo que Cristo hizo en la cruz. Aunque la religión hable de Cristo y de la Biblia, mientras mantenga como columna sus propias tradiciones y dogmas, no dejarán de ser ideologías de hombres al servicio de Satanás y cuyo destino es la condenación eterna. Que Dios nos ayude a hacer como decía el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versos 4 al 5. Que Dios nos dé luz y fuerza en continuar anunciando su palabra. Que así sea. Amén.